Reivindican que no son de izquierda ni de derecha, dicen compartir conceptos de unos y de otros. Simplemente son los liberales del Uruguay. Confiar en los mercados, oponerse al intervencionismo estatal sin duda, pero también apoyar la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual. Porque ese es el verdadero liberal. Ayer de noche se presentó el documento Camino de Libertad, propuestas para iniciar el camino de la prosperidad, un trabajo del equipo de investigadores de la Fundación Libertad. Es esta una buena oportunidad entonces para preguntarse y preguntarles a ellos quiénes son y qué piensan los liberales hoy en Uruguay, cómo es ser liberal en Uruguay a principios del siglo XXI y durante un gobierno del Frente Amplio. Sobre estos temas vamos a conversar con el presidente de la Fundación Libertad, contador Pablo Montal.
La sociedad y la gente.
Contador Montaldo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
Yo decía, contador público, pero además máster en economía por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil.
Exactamente.
Se desempeña como asesor financiero, es corredor de bolsa.
Corredor de bolsa.
Es propietario de un cambio.
También, sí, también.
Y columnista en prensa.
Sí, escribo en El Observador.
Para empezar, ¿qué es la Fundación Libertad?
Bueno, la Fundación Libertad es una organización sin fines de lucro que tiene como misión básicamente difundir, investigar, informar todas las materias que tienen que ver con la libertad. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la transparencia y la sociedad abierta en general. Todos los temas que tienen que ver con la libertad.
¿Cuándo se creó esta fundación?
La fundación se creó en febrero del 2005.
¿Y qué relación tiene con el Partido Liberal que participó en las últimas elecciones nacionales?
Bueno, exactamente. Todos los que fundamos la Fundación Libertad, en alguna medida colaboramos o fuimos militantes o simpatizantes del Partido Liberal.
¿Cómo evalúan aquella experiencia? Porque la votación fue, francamente, magra.
Mala, la verdad que sí fue.
Y bueno, yo decía magra, no, decía no, mala.
No. Mala, sacamos 1.500 votos.
Por eso.
Realmente, digo, nosotros reconocemos que no fue buena. Digo, fue una experiencia que se hizo, un grupo de gente que, bueno, se quería sacar las ganas de probar si había realmente liberales en serio en Uruguay, y gente dispuesta a votar otra opción que no fuera los partidos habituales. Y bueno, y ese fue el resultado. Digo, quizá un poco porque, bueno, las ideas liberales cuesta que prendan, quizá porque también no se contaba con los recursos necesarios para hacer conocer las ideas. Pero bueno, las razones que fueran, la votación no nos acompañó, digamos.
Y esta entonces, la de la Fundación Libertad, es una nueva manera de
claro,
trabajar.
Es una nueva manera de actuar, de incidir, de dar a conocer las ideas liberales por otra vía que no es la política, digamos, ¿no? Nosotros, desde que dejamos de militar en política, bueno, ahora estamos haciendo una actividad civil, digamos, y bueno, tratando de conectarnos con todos los formadores de opinión para tratar de que se conozcan las ideas liberales y lo bueno que tienen y de alguna manera que se apliquen, aunque sea en los gobiernos, que vengan, ¿no? En lo que sean, del signo que sean.
¿Y algunos nombres que integren la Fundación Libertad para que los oyentes terminen de ubicar?
Bueno, nombres así conocidos, digamos, el candidato que en su momento fue el candidato del Partido Liberal, que era Julio Vera, obviamente integra el director de la Fundación, y otros nombres también, Jorge Orlandelli, que fue candidato a intendente en su momento. Y bueno, después tenemos muchos simpatizantes. La Fundación en sí es un grupo bastante chico, tiene muchos adherentes o muchos simpatizantes. No tenemos, cómo decir así, una lista de socios, porque como la Fundación no es una asociación, digamos. Entonces, bueno, sí, hay gente adherente y hay liberales en general en Uruguay que adhieren a las ideas liberales, que con nosotros, con los que tenemos contactos normalmente. Ayer, por ejemplo, en el evento que hicimos estaba el doctor Lacalle, que obviamente no es miembro de la fundación, pero también tenemos algunas ideas en común. Estaba el doctor Pablo da Silveira también, que es reconocido liberal, y otros amigos como Conrado Hughes, en fin, hay cantidad de gente que afina nuestras ideas. No digamos que son miembros de número de la fundación, pero son simpatizantes de las ideas nuestras, ¿no?
¿Y qué presencia tienen los liberales en el mundo de hoy?
Bueno, depende de dónde sea, ¿no? Una cosa es Uruguay, otra cosa es Estados Unidos y otra cosa es Europa, digamos. La realidad es bastante distinta. Por supuesto que en Uruguay, bueno, los resultados ya los conocemos. La votación que tuvo el Partido Liberal fue bastante magra. se puede decir que hay algunos liberales en los partidos, en todos los partidos hay de alguna manera liberales, digamos, formaciones políticas netamente liberales con presencia en, digamos, por ejemplo, en las cámaras, hay en Europa, nada más. Los únicos países donde tienen representación parlamentaria de los liberales es en Europa. En casi todos los países hay partidos liberales que tienen, digamos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo los partidos liberales ocupan el 10% de las bancas. No es gran cosa, pero bueno, es algo. En las elecciones francesas el candidato liberal salió en tercer lugar en las últimas elecciones. Digo, sorprendentemente, porque fue una cosa poco habitual. Hay liberales en liberales que hayan ocupado el gobierno, sí, ha habido liberales en Canadá, en Suecia, puntualmente en algunos países, pero básicamente, por ejemplo, no se da mucho en Estados Unidos, donde el Partido Liberal Americano, Libertarian Party, es un partido absolutamente minúsculo.
En general, en Uruguay hay una tendencia a identificar a quienes se dicen liberales como gente de derecha. ¿Ustedes cómo responden?
Que no somos derecha, pero ni cerca. No. Totalmente antiderecha, como también somos anti todo lo que no sea liberal. La derecha es un concepto que, digamos, técnicamente lo podríamos asociar a lo que es el conservadurismo. Nosotros no somos conservadores. Nosotros somos liberales. Digamos, la derecha podemos tener algunos puntos de contacto con la derecha en algunos aspectos, como por ejemplo en las libertades económicas. Quizá, pero en muchos otros aspectos no, en aspectos de la vida, de las libertades individuales, de las libertades civiles o sociales, que a veces se les llama.
¿Ustedes se desmarcan del neoliberalismo económico?
El neoliberalismo económico nadie sabe muy bien lo que es. ¿Qué es el neoliberalismo económico? No hay teoría sobre neoliberalismo. Hay, para nuestro gusto, para mi gusto, hay liberalismo a secas. El neoliberalismo, no sé, digo, se puede decir, por ejemplo, hay algunas corrientes liberales, como por ejemplo una corriente que se llama el anarcocapitalismo, que es una corriente bastante liberal, digamos, extremamente liberal, que bueno, eso podría, algunos dicen, bueno, eso es el neoliberalismo, ahí está el hijo de Friedman, por ejemplo, en esa corriente. Después hay otros liberales, por ejemplo, que apoyaron gobiernos que no eran democráticos, como en el caso de Chile, por ejemplo. Y bueno, esos son los neoliberales. Nosotros no somos eso.
Hemos ido acercándonos por aproximaciones sucesivas y ahora sí creo que corresponde plantear la pregunta. ¿Cuál es el concepto de libertad que ustedes reivindican?
El concepto de libertad es la libertad en el más amplio de los sentidos. Tanto las libertades, a veces se divide la libertad en segmentos a los fines metodológicos, ¿no? Las libertades políticas, las libertades económicas, las libertades sociales, por decir de alguna manera.
Sí, y en el documento que presentaron ayer ustedes rechazan esa división del concepto de libertad.
Claro, nosotros rechazamos esa idea porque no se puede decir, no, yo soy liberal, pero no, soy liberal solo en lo económico, en lo político no.
¿Por qué no se puede dividir?
Y no, se puede, digo, bueno, como poder se puede. A nosotros nos parece que no es muy compatible, digo, que un socialdemócrata se diga liberal, y sí, podrá ser liberal en cuanto a que está a favor de libertades individuales básicas, pero cuando vamos a la hora de qué rol juega el Estado en la economía, bueno, ahí empezamos a cercenar libertades, porque el Estado se entromete, de repente, en la economía más de lo que nosotros desearíamos. Entonces, bueno, sí, puede haber un liberal socialdemócrata, y bueno, y no sé, puede ser, tal vez, pero en realidad no es un liberal completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo mismo por el otro lado, digamos, un liberal que sea conservador. ¿Existen liberales conservadores? Digo, algunos dicen que sí. Hay gente que no está, que permite determinado cercenamiento de algunas libertades, que no está a favor de bueno, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, de matrimonio entre parejas de personas del mismo sexo, cosas por el estilo. Y bueno, son liberales. Y no sé. Nosotros entendemos que no hay liberales a medias.
Entonces, hoy, si ustedes se instalan en el Uruguay, ¿dónde encuentran que se ubican los principales puntos de choque entre la doctrina liberal, que usted estaba tratando de resumir, y el funcionamiento de nuestro país?
Y bueno, justamente, el funcionamiento de nuestro país, digo, ha oscilado entre corrientes ideológicas que en general, en la mayoría de los tiempos, no fueron el liberalismo. Salvo, podríamos decir, en el siglo XIX, en algunos momentos del siglo XIX, pero en el resto de nuestra vida independiente, como, ojo, en la mayoría de los países del mundo, el liberalismo ha tenido un rol, cumplió un rol, por ejemplo, en América, cuando se fundaron las naciones, cumplió un rol muy importante, en Estados Unidos, sobre todo, los padres fundadores de la patria americana eran todos liberales, grandes liberales, como Jefferson, Madison, cantidad de gente que incluso hizo teoría del liberalismo. Pero después el liberalismo fue quedando un poco por el camino en la medida que vino lo que se llama el estado de bienestar, que empezó, el Estado empezó a tener injerencia en la economía y se fueron dejando de lado algunos principios básicos del liberalismo. Y bueno, digo, digamos que Uruguay, desde el punto de vista político, es un país, diríamos, casi totalmente liberal. Digo, tenemos un sistema republicano, democrático, de gobierno que funciona, por lo menos desde hace unos cuantos años, funciona bastante bien. Ha funcionado durante toda la historia con pocas interrupciones, no como en otros países que ha tenido muchas interrupciones. En ese aspecto creo que estamos bien. Nos faltan otras cosas. Nos falta el aspecto económico, nos falta un montón avanzar. La forma de gobierno de la economía de estilo, podríamos decirlo, vallista, está muy arraigada en nuestra sociedad. La presencia del Estado en la economía es muy importante, no solamente a través del gasto público, que es alto, pero también a través de las empresas públicas. Y bueno, creemos que eso ha permeado mucho en la sociedad y que sería bueno que diéramos un pasito atrás, pero bueno, esa es la historia del país.
A ver, hablando de temas estrictamente económicos, en el documento que ustedes divulgaron ayer señalan que existe una correlación alta, una correlación fuerte entre la libertad económica y el PBI per cápita de los países. Además, incluso vinculan el grado de libertad de los países con variables que hoy en día son muy importantes para nosotros, como desempleo o inflación. Concretamente, ¿qué dan esos números y cuál es el origen de esos estudios?
Sí, hay dos grandes instituciones que se dedican a hacer este tipo de estudios, que son dos instituciones americanas. Una es la Fundación Heritage, que es una de las más importantes, y otro es el Instituto Fraser. Son dos grandes instituciones liberales americanas que elaboran todos los años un índice de libertad económica, que acaban de salir, en ambos de los casos salieron hace poco los índices, y que año a año van mostrando estas cosas que decíamos. Que hay una correlación positiva entre lo que es liberalismo, libertades económicas y desarrollo, básicamente. Podemos decir que los países que tienen una tendencia más al libre mercadismo tienen un PBI en términos generales, más alto, que en general en esos países hay menor desempleo, que en esos países en general hay una menor tasa de inflación. Todo esto lo demuestran tanto el estudio de la Heritage como el estudio del Instituto Fraser.
¿Usted tiene algunos números como para mencionar?
Sí, digo, están los gráficos, no tengo los números concretos acá, pero, por ejemplo, en cuanto a el desempleo, el 20% de los países con más libertad económica tienen en promedio un desempleo de 6,6%, mientras que el 20% de los países con menos libres, el desempleo es en promedio un 18%. Son cifras, bastante, bastante contundentes. Eso para dar un dato. Podríamos dar otros datos concretos sobre inflación también. La inflación en general en los países más libres tiende a ser muy baja, del orden del 2%, y en los países menos libres tiende a ser por encima del 10%.
Uh-huh. ¿Y cuál es la relación entre una cosa y la otra? ¿Por qué se da ese correlato entre libertad económica y menor desempleo, menor inflación? ¿Cuál es, entienden ustedes, el secreto?
Sí, básicamente, por ejemplo, con el tema del desempleo, hay teorías para explicar esto. No vamos a aburrir a los oyentes con teorías económicas, pero básicamente, para hacerla fácil, en el desempleo, el tema de la libertad de empleo, la libertad empresarial, se entiende que eso favorece la contratación de mano de obra. ¿Ah? La posibilidad de contratar y descontratar, por decirlo en un término medio técnico, despedir trabajadores sin mayores costos, eso favorece el empleo. Y de alguna manera eso se traduce en menores tasas de desempleo. Básicamente, eso por el lado del empleo. En el caso de la inflación, por ejemplo, la libertad favorece la competencia. Y la competencia, de alguna manera, genera menores precios. No es tan difícil entender por qué mayor grado de libertad favorece determinadas variables macroeconómicas.
Ahora, desde la vereda de enfrente, los que podríamos llamar estatistas, suelen recordar que en los años 90, en muchos países, incluso varios de nuestra región, se ensayaron políticas de corte libre mercadista, que en general fracasaron y que además tuvieron costos muy altos en materia social. ¿Qué contestan ustedes cuando se hacen este tipo de señalamientos?
Sí, a veces se señalan a determinadas políticas como libre mercadistas, pero a veces eran libre mercadistas solo a medias. Digo, en muchos momentos de la historia del Uruguay se desarrollaron políticas teóricamente libre mercadistas, pero, por ejemplo, el gasto público nunca dejó de crecer. Entonces, estábamos ante una liberalización de determinados mercados. Por ejemplo, en la década de los años 70, concretamente del 74 en adelante, se ensayaron políticas de corte liberal. Se liberalizaron mercados de comercio exterior, el mercado de bienes, se liberalizó el mercado financiero. Pero bueno, había otras libertades que no estaban presentes.
Usted está hablando del periodo de la dictadura.
Claro.
Está hablando de la gestión de Alejandro Beck y llega como ministro.
Sí, exactamente, sí. Y bueno, se ensayaron algunas políticas, pero parcialmente liberales. Después también...
¿Ahí qué es lo que dice usted? Había libertad económica, pero faltaba la libertad política.
Claro, exactamente. Digo, no había... digo, y además hay otra cosa, la libertad en materia de arancelaria, sí, se bajaron los aranceles y se permitió, pero no fue una cosa, digamos, hoy tenemos aranceles mucho más bajos de lo que teníamos, incluso después de la reforma de Villegas. Lo mismo en la década de los 80, de los 90, que también se ensayaron algunas políticas de corte liberal, y el gasto público siguió creciendo, constantemente el endeudamiento siguió creciendo, la inflación en muchos casos no creció, pero eso nos costó al país mayor endeudamiento. ¿El mayor endeudamiento por qué? Porque el gasto público nunca dejó de bajar. Entonces, sí, había ciertas políticas que eran parcialmente liberales. Si se hubieran hecho de repente un poco más liberales, el resultado hubiera sido otro, ¿no?
Contador Montaldo, estamos tomando como base para esta entrevista el documento que ustedes difundieron ayer, Camino de Libertad, propuestas para iniciar el camino de la prosperidad. Es un trabajo que elaboraron los investigadores de esta fundación, la Fundación Libertad. Y en ese documento ustedes señalan, entre otras cosas, lo siguiente. El requisito más básico para la existencia de un Estado de Derecho es la promulgación de leyes objetivas y generales de aplicación estricta. Lamentamos señalar que en Uruguay esto no sucede así. ¿En qué se basan para afirmar esto?
Bueno, el Estado de Derecho es uno de los prerequisitos de la libertad. ¿Qué es el Estado de Derecho? Simplemente es un conjunto de normas preestablecidas que los gobiernos pasan y ese conjunto de normas muta, pero con bastante lentitud, digamos. No es una situación donde cambian los gobiernos y cambian las normas al gusto del gobierno de turno. Ese es básicamente uno de los grandes pilares de la libertad, tener un conjunto de normas de aplicación relativamente universal para todos por igual, que no sean leyes hechas a medida y que sean aplicables para todo el mundo por igual y venga quien venga en el gobierno. Eso le da predecibilidad, digo, al ser humano, a la gente. Digo, bueno, va a cambiar el gobierno, pero determinadas reglas de juego sabemos que no van a cambiar. El gobierno que venga se va a ajustar a las reglas de juego que fijaron quienes estaban antes en el poder. Quizás se puedan cambiar algunas cosas, pero no todo.
Ahora, ¿ese es un problema de este gobierno o es algo más bien característico del Uruguay en general?
Es un problema en general de Latinoamérica. Vienen los gobiernos y pretenden cambiar todo. No es de este gobierno en particular, ha pasado con otros gobiernos, viene el gobierno tal y vamos a hacer la reforma, y reformamos códigos, reformamos todo, como si no hubiera existido nada, como si no hubiera antecedentes. Ha pasado en Uruguay muchas veces, está pasando ahora, pero no quiere decir que no haya pasado antes también, y está pasando en otros países de América Latina también.
Ustedes dicen, más que leyes, nuestro parlamento dicta privilegios.
Claro, muchas veces se dictaron leyes con nombre y apellido. Digo, se dictaron leyes para favorecer a la industria tal. Bueno, ni que hablar, en la década de los años 50 y 60, era la ley para los frigoríficos, la ley para el azúcar, la ley para tal cosa. O sea, eran leyes que tenían el nombre de repente hasta de una empresa en particular, la ley para proteger a Funza. Eso pasó en el país.
Entonces, ¿no tenemos un Estado de Derecho como tal?
Bueno, sí, tenemos un Estado de Derecho. No quiere decir que no tengamos un Estado de Derecho. Digamos que podría estar mejor. Las normas podrían durar más, las normas podrían ser mejor, y las normas podrían ser aplicables con mayor justicia, con mayor celeridad para todo el mundo por igual.
¿Qué países usted señala como ejemplo en materia de Estado de Derecho?
Y básicamente los países desarrollados. Los países desarrollados en este aspecto están los países europeos, muchos de ellos, Estados Unidos, Canadá, en general los países desarrollados, Australia, Nueva Zelanda, últimamente Chile también. Digo, son países que se han puesto esto como algo fundamental, y que las normas sí cambian los gobiernos, pero no se toquetean todas las normas, digamos.
Ya que estamos en estos temas, ustedes en el documento hacen un llamado a algo que está bastante de moda en estos días, una reforma constitucional. ¿De qué tipo de reforma hablan ustedes?
No, la reforma constitucional, nosotros, es una idea que se tira ahí, digamos, simplemente lo que nosotros querríamos es que la constitución fuera más simple, más sencilla, volver a una constitución, no digamos como la que teníamos en 1830, porque esa constitución ya está un poco obsoleta, incluso desde el punto de vista de la organización del propio gobierno. Pero una constitución más sencilla, con menos cantidad de normas. La constitución nuestra tiene cantidad de normas programáticas que no se cumplen, no se pueden cumplir, porque son meras expresiones de deseo. No estamos hablando tanto de la forma de gobierno, y si el gobierno tiene que ser presidencialista, parlamentarista, si tiene que haber o no balotaje. Es un tema que no es esencial a la libertad. Digo, hay países liberales donde hay parlamentarismo, hay presidencialismo, hay balotaje, no hay balotaje. Eso no es esencial. Lo esencial es, sobre todo en los primeros capítulos de la Constitución, donde están los derechos, deberes y garantías, que eso tienen que ser normas que se cumplan, que tienen que ser pocas y tienen que ser de cumplimiento efectivo. Algunas normas que hay para que justamente funcione mejor el Poder Judicial y el Tribunal de Contencioso Administrativo, que son poderes que garantizan el verdadero cumplimiento de las leyes por parte del Estado.
Entonces, ¿les parece bien una idea como esta que ha salido de la Alianza Progresista el fin de semana pasado, de que termine convocándose a una Asamblea Nacional Constituyente?
Bueno, si se termina convocando, yo seguramente me voy a presentar a convencional, porque me gustaría participar en la constituyente para aportar nuestras ideas también, sí, por supuesto.
O sea, ese podría ser un ámbito adecuado para discutir una reforma,
como
esta.
Podría ser un ámbito adecuado, sí. Seguramente se va a terminar en agrandar, como siempre, la cantidad de artículos de la Constitución. Digo, ojalá que no, ojalá que se simplifique y se quiten normas que, como la reforma del agua o la reforma de las pasividades, normas que no tienen rango constitucional.
Hablando de reformas, ustedes se refieren en este documento a la reforma tributaria, la que entró en vigencia hace muy poco.
Sí.
Dicen que la mayoría de las novedades son negativas, y lo que es peor, la filosofía que inspira la reforma es nefasta. ¿Por qué? ¿Por qué un juicio tan duro?
Sí, claro. La reforma en sí, o sea, gravar la renta de las personas no es lo malo. En realidad, la renta de los individuos es lo único de lo que se puede extraer impuestos, porque es el valor agregado y es el único que se puede extraer impuestos. ¿Cómo se extraen los impuestos? Bueno, nosotros no teníamos un sistema de imposición directa a la renta, por lo menos no lo teníamos desde el año 74 en adelante, cuando se derogó el viejo impuesto a la renta. Por lo menos no lo teníamos totalmente. La imposición directa a la renta. Ahora pasamos a la imposición directa a la renta. Eso no es ni bueno ni malo, desde mi punto de vista.
O sea, el rechazo no es al instrumento impuesto
a
la renta.
No, no necesariamente. Lo malo del impuesto a la renta es que tiene tasas progresionales. Se grava más a los que producen más. Y eso es lo malo. Si el impuesto a la renta tuviera una tasa pareja del 10-15%, eso para nosotros sería, no tendríamos ningún inconveniente. No estamos en contra de la imposición a la renta. Hay una discusión teórica sobre esto, si la imposición a la renta es mejor la imposición indirecta que la imposición directa. Por ejemplo, hay algunos que dicen que una imposición, un IVA, por ejemplo, generalizado a una tasa mediana, no tan alta como la que tenemos nosotros, pero que abarca todos los bienes y servicios, es en definitiva un impuesto a la renta, ¿no? Y que eso sería mejor que el impuesto a la renta directo como este que se implantó ahora. Esa es una discusión un poco teórica, que nosotros de repente no queremos entrar en eso. Simplemente lo que a nosotros nos rechina un poco es la progresionalidad de las tasas, que se grave proporcionalmente más al que gana más, nada más.
¿Y cuál es el problema filosófico en ese sentido?
Y no, que se está castigando a la persona, al más eficiente en la sociedad. O sea, el que produce más, el que gana más, por lo tanto produce más para la sociedad, y se lograba con una tasa marginal del 25%. El que produce poco se lograba con una tasa del 10%.
Y por... ¿Es necesariamente grabar más al más eficiente o es grabar más quizás también al que tuvo mejores condiciones en la vida y pudo avanzar en una determinada dirección, mientras que otros, por su origen, por el tipo de educación que tuvieron, no pueden llegar a ese tipo de rendimientos?
Bueno, esa es una valoración, digamos, que nosotros no queremos entrar en ese tipo de valoraciones. O sea, objetivamente, el que gana más aporta más a la sociedad. O sea, una empresa que tiene utilidades más altas genera un mayor valor agregado para la sociedad. Es un tema matemático. Mira, cualquier economista lo puede demostrar. Entonces, el que gana más aporta más a la sociedad. Porque eso, de definitiva, lo que gana se termina volcando más tarde o más temprano, vía consumo o vía ahorro, se termina volcando a la sociedad. Entonces, el que gana más, por la razón que sea, porque ya sea porque tuvo suerte en la vida, porque se rompió trabajando o porque, no sé, por otras razones que sea, eso es un tema que no importa demasiado a nuestros efectos, a estos efectos de la imposición. Simplemente, el que gana más, produce más para la sociedad y está siendo castigado.
¿No tienen en cuenta ustedes la necesidad de hacer redistribución?
Podría haber necesidad de hacer redistribución, pero no a través de la imposición.
Ajá.
A través del gasto. A través del gasto, sí. La mejor manera de hacer políticas sociales es a través del gasto. Eso es lo que entendemos nosotros. No a través de la recaudación, de la tributación.
Para terminar, y hablando del gasto, para un liberal parece bastante claro que uno de los peores pecados es el sobredimensionamiento de las estructuras del Estado, el exceso de burocracia, etcétera. En ese sentido, buscando en el documento, ustedes escriben: el costo del Estado presenta uno de los mayores problemas en la actualidad para el desarrollo de la economía nacional, y hacen una serie de propuestas. ¿Podemos mencionarlas en titulares? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes para el Estado de nuestro país?
El costo del Estado, sí. El costo del Estado podemos... El costo del Estado directamente, si uno mira el gasto público, por ejemplo, sobre PBI, no es muy importante en Uruguay. Debe andar el 28%, bueno, con los gastos que se están haciendo ahora, seguramente el año que viene va a ir más del 29%, que es un gasto que no está, no es nada del otro mundo con respecto a parámetros internacionales. Pero eso es el gasto directo del Estado. Tenemos que tener en cuenta también, y hay estudios que tratan de estimarlo, el gasto que se hace a través de las empresas públicas, ¿no? El gasto que pagamos la sociedad en los impuestos o las tarifas encubiertas en empresas públicas y en las ineficiencias de las empresas públicas. Ahí es donde nosotros vemos que el peso del Estado es más que en el gasto directo del Estado en sí. O sea, la traba que significan las empresas públicas para la actividad económica. Bueno, no vamos a mencionar el caso de los combustibles, el caso del costo de la energía, el costo de las llamadas telefónicas, si bien ahora se ha ido abaratando por la competencia. En su momento, lo que fue los seguros antes de la desmonopolización, todas esas cosas son trabas, son costos que la sociedad le ha ido agregando por distintas razones históricas que no vienen al caso a el funcionamiento de la economía, y son pesos que deberíamos irnos sacando de encima.
Por ejemplo, ¿cómo?
Por ejemplo, desmonopolizando. Podemos desmonopolizar perfectamente los combustibles y permitir la libre importación. ANCAP tiene algunos reparos a eso porque dice que le van a hacer competencia a los importadores, le van a hacer competencia desleal importando los combustibles solo los que les son rentables, y ANCAP le van a dejar los combustibles que no son... Bueno, es un problema desde la que tenemos desde la creación de la ley de ANCAP. ANCAP ahora ha ido haciendo cosas para tratar de que cuando pase eso, compró estaciones de distribución para poder... el día que pase eso, poder igual soportar los costos de los combustibles menos rentables. Bueno, tenemos que llegar a ese día, bueno, que ANCAP se arme y que un día se libere la importación. Y lo mismo, bueno, ahora se liberó la importación de pollo, pero ¿por qué? Tenemos un subsidio a los polleros, porque por un supuesto, una traba, eso es una traba que también no es un costo directo del Estado, pero es una traba y es un encarecimiento de la vida de todos los uruguayos.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Contador Montaldo, apenas si hemos recorrido algunas páginas de este documento que ustedes presentaron ayer, que es voluminoso, tiene 40 páginas, si no las conté mal, va a poder consultarse en espectador.com, donde va a estar el texto completo. Pero para terminar, le pregunto, ustedes mismos en las conclusiones dudan si es factible que el sistema político sea permeable a planteos como estos. Y plantean la pregunta y se responden con bastante escepticismo. Entonces, ¿cuál es el papel que ustedes esperan jugar? ¿Cómo se colocan en el debate en la sociedad uruguaya?
Y bueno, haciendo lo que estamos haciendo. Esto es uno, estar hablando acá en perspectiva es uno de los ejemplos de las cosas que nosotros queremos hacer. Poniendo estas ideas sobre la mesa, tratando de que alguna, yo con mis columnas, tratando de poner algunas ideas sobre la mesa, y bueno, y que alguien las tome, alguien del sistema político, alguien del sector empresarial las tome y las discuta, y algunas quizá lleguen a plasmarse en normas, en cambios. Ojalá, esa es nuestra función.
Contador Pablo Montaldo, presidente de la Fundación Libertad, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, y bueno, vamos a tener tema para seguir charlando, para seguir polemizando, en entrevistas o en tertulias, por ejemplo, ¿no? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.